1.8 describe la importancia de la Iglesia. Lectura bíblica, 1 Timoteo 3, 14-16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, 15, a para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 16, a indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Stephen J. Cole ha escrito un excelente artículo, titulado, ¿Por qué es importante la Iglesia? 1 Timoteo 3, 14-16. Da varias razones. 1. La Iglesia es importante porque revela a Cristo, así como Cristo revela a Dios en carne humana. Cole dice que la Iglesia es la encarnación continua de Dios encarnado. Esto lo explica de la siguiente manera. La palabra encarnado viene de dos palabras latinas que significan en carne. Significa que Dios tomó un cuerpo humano en la persona de Jesucristo. Y puesto que Jesús ascendió al cielo, nosotros ahora, como su cuerpo, continuamos su presencia en la tierra hasta que Él regrese. Puesto que el destino eterno de cada persona en la tierra depende de su correcta relación con Jesús, el Rey y Juez venidero de toda la tierra, en nada podría ser más crucial que la Iglesia. Cole dice que para revelar a Cristo, nosotros como Iglesia necesitamos comprender el significado de la encarnación de Cristo. El versículo 16 de nuestro texto es un maravilloso resumen de cómo Jesús revela a Dios en carne humana. 3 y 16. El misterio de la piedad se refiere en primer lugar a Dios encarnado en Cristo. Cole tiene razón cuando dice que nadie puede llegar a conocer a Dios por la sola razón humana, sino solo por la revelación que Dios ha dado de sí mismo en la persona de Jesucristo. Él reveló lo que es la piedad perfecta, Dios habitando en nosotros y viviendo a través de nosotros. Por lo tanto, el misterio de la piedad se refiere principalmente a Jesucristo, pero en segundo lugar a nosotros, su Iglesia, ya que estamos habitados por Cristo y lo reflejamos al mundo. Through the Bible Commentary nos lo explica de forma más sencilla. El misterio de la piedad consiste en que Dios, en la persona de Jesucristo, entró en este mundo en el que vivimos, pagó la pena del pecado y está haciendo que los hombres y las mujeres sean piadosos, es decir, semejantes a Dios. Manifestado en la carne. En Juan 1, 1 leemos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan 1 y 14 dice. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vindicado por el Espíritu. El Espíritu Santo declaró que Jesús era el Hijo de Dios al resucitarlo de entre los muertos, Romanos 1, 4. Visto por los ángeles. Los ángeles le vieron en su nacimiento, tentación, agonía en el huerto de Getsemaní, resurrección y ascensión. Proclamado entre las naciones. Cole recuerda a los lectores que, tras la resurrección, Jesús dijo a los discípulos que el mensaje de salvación no era solo para los judíos, sino para todas las naciones. Por tanto, ide, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, 20, a enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, Mateo 28,19 a 20. Esto, por supuesto, sigue ocurriendo hoy en día. Creído en el mundo. La predicación ha llevado a muchas personas de todo el mundo a creer en Jesús. Subido en gloria. Jesús ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Así que el versículo 16 nos dice que Jesús nos revela a Dios. Cole dice que la conexión entre el versículo 16 y el versículo 15 es, así como Jesús revela a Dios, así. 2. La Iglesia revela a Cristo al mundo, 1 Timoteo 3, 14-15. El versículo 15 dice que la casa de Dios es la Iglesia del Dios vivo. Él sigue encarnado, no solo en Jesucristo, sino también en la Iglesia, dice Cole. Jesús no solo está encarnado ahora en el cielo, también lo está en su cuerpo, la Iglesia. Somos la expresión visible al mundo del Salvador que está actualmente en el cielo. Cuando me refiero a la Iglesia me refiero, por supuesto, al pueblo de Dios, no a un edificio. En este versículo, Pablo muestra la importancia de la Iglesia utilizando tres imágenes palabras. La casa de Dios. Cole dice. Este término considera a la Iglesia como la familia ampliada de Dios, con Dios como cabeza de familia. se centra principalmente en las relaciones que deben establecerse entre los miembros de la Iglesia y que deben reflejar a Cristo ante el mundo. La Iglesia del Dios vivo. Cole señala que no dice simplemente la Iglesia de Dios, sino la Iglesia del Dios vivo. Es decir, la Iglesia es el lugar donde Dios vive y actúa. Así como la frase «la casa de Dios» se centra en nuestras relaciones mutuas, la frase «la iglesia del Dios vivo» se centra en nuestra relación con Dios, Romanos 9, 25-26. Un pilar y un contrafuerte de la verdad. Explica Cole. La verdad de Dios revelada en Jesucristo es verdad aunque no la creamos ni la proclamemos. Pero en otro sentido, la Iglesia sostiene y apoya la verdad. Pero la doctrina no es solo para llenarnos la cabeza. Debe afectar a nuestras vidas. La verdad sobre Dios encarnado es una verdad transformadora. Por eso, la Iglesia actúa como pilar y sostén de la verdad, llevándola a la vida cotidiana. Como personas del mundo que observan a la Iglesia, nuestra conducta debe respaldar y sostener la verdad doctrinal relativa a nuestro Dios que se reveló en la carne. Así pues, si resumimos la respuesta de Cole a la pregunta, ¿por qué es importante la Iglesia? Es porque Dios ha dejado a la Iglesia aquí. Para revelar a su Hijo al mundo, así como Jesús reveló a Dios cuando estuvo en esta tierra. Como casa de Dios, Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, somos la expresión actual de Jesucristo en el mundo hasta que Él venga. Nada puede ser de mayor importancia. Estimado facilitador, además del artículo anterior, es importante que sus alumnos sepan que la Iglesia tiene un papel importante en que los miembros se cuiden unos a otros. He aquí una lista de los pasajes del Nuevo Testamento en los que se dice, los unos por los otros, que explican lo que debemos hacer como miembros. La lista fue elaborada por Gene Goetz en su libro, Building a One Another. Puedes pedir a tus alumnos que busquen estos versículos bíblicos. Miembros los unos de los otros, Romanos 12, 5. Ser devoto de otro, Romanos 12, 10a. Honrarnos los unos a los otros, Romanos 12, 10b. Teniendo los mismos sentimientos los unos hacia los otros, Romanos 12 y 16, 15, 5. Amándonos unos a otros, Romanos 13, 8, 1 Tesalonicenses 3 y 12, 4, 9, 2 Tesalonicenses 1, 3, Hebreos 10 y 24, 1 Pedro 1 y 22, 1 Juan 3 y 11, 23, 4, 7, 11, 12, 2 Juan 5. Edificándonos unos a otros, Romanos 2 y 19. Aceptándonos unos a otros, Romanos 15, 7. Instruirse unos a otros, Romanos 3 y 14. Saludarse unos a otros, Romanos 4 y 16, 1 Corintios 4 y 20, 2 Corintios 1 y 12, 1 Tesalonicenses 5 y 26, 1 Pedro 5 y 14. Esperándonos unos a otros, 1 Corintios 11 y 33. Cuidar los unos de los otros, 1 Corintios 12 y 25. Servirnos los unos a los otros, Gálatas 5 y 13. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, Gálatas 6, 2. Soportarse unos a otros, y Efesios 4, 2, Colosenses 3 y 13. Ser amables los unos con los otros, y Efesios 4 y 32. Sometiéndonos los unos a los otros, y Efesios 5 y 21, 1 Pedro 5, 5. Estimaros los unos a los otros, Filipenses 2, 3. Animándonos unos a otros, 1 Tesalonicenses 4 y 18, 5 y 11, 14. Confesarse los pecados unos a otros, Esti 5,16a. Orar unos por otros, Esti 5,16b. Ofrecer hospitalidad unos a otros, 1 Pedro 4, 9. La comunión mutua, 1 Juan 1, 7.